Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la economía, ¿les parece?
Vamos, sí.
Estamos en línea con el doctor Pablo Broder, él es nuestro amigo economista, columnista de estos temas. Pablo, un gusto charlar con vos, buen día, ¿cómo estás?
Un gusto, ¿cómo estás tanto tiempo?
Exactamente, bueno, veo que nos has dedicado un poco de tu tiempo, así que muy contentos.
Sí, después de tanto tiempo y de comprobar que la Argentina es un rara avis en el mundo.
Sí.
Yo vengo, este es un comentario adicional, yo vengo maravillado por lo que pasa en otras partes del mundo.
Sí.
Y realmente estamos viviendo una economía que lo único que tiene de consistente es un relato. Y más allá de eso, la realidad pasa por otro lado.
Claro, sí, sí.
Te digo, yo vengo de Oriente.
Sí.
Y es impresionante lo que puede hacer una economía que crezca.
Sí.
Y en ese sentido, China es un ejemplo así fabuloso de lo que puede crecer, ¿no?
Sí. Y nosotros tuvimos épocas de un crecimiento parecido, ¿no?
No, lo que pasa que...
Bueno, anunciamos, por lo menos.
No, tenés que ver la tendencia y tenés que ver la película, porque si vos ves la foto... si vos partís de una época para otra, la economía se te bajó, digamos así, en términos gordos, en un par de años un 15-20%. Comparar sobre una base baja es bastante fácil de tener crecimientos altos. El tema es cuando vos venís bien, a medida que vas creciendo, el año siguiente crecer se te hace más difícil.
Claro.
Lo que le pasó a esas economías de Oriente, especialmente la China, es que las tasas chinas eran de verdad, iban creciendo durante 10 años a 8-9% anual sobre bases cada vez crecientes.
Sí.
Pero bueno, así estamos, es decir, no somos comparables, no podemos enojarnos con nosotros mismos si hacemos las cosas mal.
Claro. Pablo,
durante mucho
tiempo se habló de, o se negó, mejor dicho, una inflación. Hoy estamos casi festejando una inflación del 25%. ¿Qué análisis haces con respecto a esto?
¿Cómo?
¿Qué análisis podemos hacer con respecto a esto? Porque la verdad que es muy alto, un 25%, y nos parece bárbaro esto, ¿no?
Veámoslo así, esto es el tema de las estadísticas que es interesante. Y viene a cuento por también una afirmación en la FAO en Europa de la Presidente, que dijo que bajamos los índices de pobreza a 5 y indigencia a 1.5%. El manejo de las estadísticas de la Argentina es como tantas cosas que han ocurrido, destruir bases institucionales. Sabemos bien que desde el año 2007... no tenemos estadísticas serias, ya van a ser 9 años, 8 años, 2007, 2015, 8 años, que tenemos estadísticas oficiales dibujadas. Por suerte hay ciertos laboratorios o institutos o universidades que de alguna manera se la arreglan para establecer sobre bases más o menos sólidas algún tipo de... parámetros que nos permitan evaluar con cierta objetividad, en la medida de lo posible, la marcha de la economía. Y en ese sentido, primero que es discutible lo del 25%, o sea, pero no tiene demasiada importancia, mi querido Daniel, hablar si es 25 o 30, porque ambas cifras son desabrupto. En un mundo que tiene una inflación que cuando vos hablas de un 8 o 9% se agarra la cabeza, hablar de que sea 25 o 30 es una locura en un mundo justamente que crece a contramano de ese tipo de números. Y el problema está no solo en la estática, es decir, sea, asumamos, sea 25, sea 30, sea 32, sino cuál es la perspectiva. Y la perspectiva en ese sentido es relacionar este número con la génesis de la inflación. ¿Y cuál es la génesis de la inflación? Que estamos con una emisión descontrolada, sin precedentes, y se está tirando en el mercado mucha más billete, mucha más plata.
La que podemos respaldar.
Que proporcionalmente, no solo que podamos respaldar con dólares, sino en relación a la masa de bienes, a la producción efectiva que es capaz de operarse con esa plata. Es decir, si fuera que tuviéramos una emisión enorme y a su vez nuestra producción efectiva, la cantidad de bienes y servicios que creamos en la Argentina, es proporcional, diría que ahí vos estableces una suerte de equilibrio, porque decir, le doy liquidez al mercado para que opere esos bienes que se producen. Pero resulta que esos bienes no se producen. De modo tal que sabemos positivamente que la producción argentina está estancada o caída, que tenemos millones de personas que consumen, porque sí consumen, en base a los millones de planes sociales que hay, pero que ningún país avanzó en base a tener una millonada de personas con planes sociales.
Claro, claro.
¿Está claro?
Clarísimo.
Y por eso es que, de alguna manera, hay una noticia que yo no sé, yo volví de viaje hace 2 días, yo no sé si ustedes la pudieron haber comentado, pero es que se ha producido una suerte de grieta muy importante en el Mercosur. Vos sabés muy bien, lo hemos hablado una vez, mi querido Daniel, que yo digo, te he dicho muchas veces que el Mercosur tiene, para mí, tal como está ahora estructurado, acta de función. Porque no es posible para países como Uruguay, por ejemplo, seguir con los cánones que quiere imponer Venezuela y Argentina. Y esto se ha demostrado con una decisión clara. El gobierno uruguayo, junto con el brasilero y junto con el paraguayo, decidieron por fin pactar con Europa. Funcionarios de primera línea van a viajar esta semana a Bruselas para avanzar en las negociaciones, pero sin darle intervención a la Argentina y menos a Venezuela. Claro. Es decir, esto es una decisión muy macha, es una decisión muy, muy, muy trascendente, que determina que las bases del Mercosur, que obligarían de cierta manera a los países a actuar de consuno, ahora los presidentes y las autoridades de los otros países, que no son Argentina y Venezuela, dijeron no podemos contar con Argentina ni con Venezuela, así que nos cortamos por nuestra cuenta y después vemos qué pasa. Y este es un dato fundamental.
Claro, sería una especie de nuevo Mercosur esto.
Y sería una especie de ruptura parcial del Mercosur, en los hechos, de alguna manera. Claro. Quizás estén avanzando en negociaciones con miras a las elecciones de la Argentina, que si cambia el panorama podrían entablar negociaciones en el Mercosur, los tres países estos que te menciono, con un gobierno más sensato que el que actualmente rige la Argentina. De modo tal que, como las negociaciones no se terminan de un día para otro ni de un mes para otro, lo que hacen es avanzar. Pero lo puntual, lo concreto, la noticia muy importante, que no la he visto reflejada en muchos lados, es esto, que es una virtual decisión.
Claro. O sea que se podría llegar a caer y sí abrir mercado europeo a estos países. Solo Argentina seguiría con su presunta posibilidad de negociar con China, que hasta ahora no se vio mucho provecho, ¿no?
Absolutamente, y aparte porque, no solo eso, sino porque aparte, la Argentina, pese a tener una necesidad fabulosa de exportar y necesidad fabulosa de dólares, lo que hace es impedir, dificultar, perturbar todo el desarrollo del comercio exterior, especialmente a partir del cepo de hace 3 años.
Claro.
¿Está claro?
Muy, 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 muy tristemente claro, diríamos, ¿no?
Así es.
Pablo, ¿y cómo va a afectar las elecciones a la economía?
Y mira, las elecciones tienen un panorama que va cambiando de mes en mes. El aspecto político, que no es mi resorte y que debes tener columnistas mucho más autorizados que yo para hablar, presentan panoramas absolutamente distintos.
Sí.
Desde que yo me fui de viaje a, ahora ha cambiado fundamentalmente el panorama, y lo que era una trilogía de candidatos ya no lo es más.
Sí.
Todo este tema de lo que se veía venir de alguna manera, que era el decaimiento de Massa, que era una promesa que al final terminó siendo incumplida, genera otras expectativas. Pero lo que es más preocupante para mí, para mi forma de ver y para mis ganas, es que toda esta situación de alguna manera ha increíblemente mejorado la perspectiva del oficialismo.
Sí.
Lamentablemente, es decir, y la gente puede pensar, pero si mejoró, ¿por qué mejoró? ¿Por qué anda tan bien la economía? No, porque se consume en base, ya te digo, a dádivas, a planes sociales, a inyectar plata en el mercado, y por otra parte, a darle a algunos masivamente y quitarle a otro a través de, por ejemplo, la inmovilidad del impuesto a las ganancias, que afecta a toda una masa muy grande de empleados, profesionales, jubilados, que están viendo cómo cada vez su poder de compra se exige, chica, pero en cuantitativamente, en potencial de votos, están toda la vigencia de estos planes sociales creando una base de sustentación política con la cual todavía están confiando el gobierno.
Bueno, Pablo, gracias, y te voy a seguir molestando como siempre. Un placer hablar con vos.
Es un placer volver a tomar contacto con ustedes, ¿eh?
Gracias, Pablo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.